UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Os damos una vez más la bienvenida a nuestro programa de radio Talento y Salud en Radio UMH. Para todos los que todavía no nos conocéis y no habéis estado con nosotros, este es un espacio radiofónico que quiere dar a conocer, bajo el nombre del programa Talento y Salud, temas de actualidad relacionados con los contenidos que se imparten dentro del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández. Además, este programa quiere servir de foro de encuentro y debate entre profesionales, profesores y estudiantes dentro del ámbito de la psicología del trabajo, de las organizaciones, los recursos humanos y la salud ocupacional. Sin más, os invitamos a que os quedéis hoy con nosotros. En los micrófonos, Adrián García. ¡Comenzamos!
Empezamos una nueva entrevista para las segundas jornadas de retorno al trabajo efectivo y saludable tras una baja por incapacidad temporal. En el día de hoy nos acompaña Laura Mínguez González, coordinadora de salud laboral de UGT Castilla y León. Hola Laura, buenas tardes y bienvenida a nuestro programa. Gracias por estar aquí hoy con nosotros.
Buenas tardes, Adrián. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado.
Bien, vamos a conocer un poco más sobre ti, Laura. Cuéntanos, ¿cuál es tu formación académica y experiencia previa fuera de UGT?
Bueno, a ver, mi formación académica, yo soy licenciada en Ciencias del Trabajo y soy especialista en Seguridad Social y en Prevención de Riesgos Laborales. Yo comencé mi andadura en el mundo de la prevención, en el ámbito de la formación, impartiendo formación para diferentes entidades, colectivos y sectores, hasta que en el año 1997, que ya ha pasado mucho tiempo, comencé a trabajar en el área, en el Departamento de Salud Laboral, en UGT Castilla y León.
¿Cuáles son las funciones de una coordinadora de salud laboral en UGT?
Bueno, pues mi trabajo como coordinadora de salud laboral se basa fundamentalmente en prestar apoyo técnico a la Secretaría de Salud Laboral. Lo que hago fundamentalmente es asesorar, en este caso, a la titular de la Secretaría en aquellas áreas que forman parte del ámbito competencial de la misma, ¿no? Informo de las normas y los documentos que llegan a la Secretaría desde diferentes organismos, asesoro en todos los procesos de negociación de diálogo social que se llevan a cabo en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, elaboro informes para los órganos de participación institucional de los que UGT Castilla y León es miembro, participo también en los grupos de trabajo técnicos de mi comunidad autónoma y, por supuesto, coordino y programo el trabajo de la red de técnicos asesores en prevención que tenemos en UGT Castilla y León.
Desde tu experiencia, ¿cuáles son los problemas más importantes que actualmente tienen las personas trabajadoras en España en materia de seguridad y salud laboral?
Bueno, acotar los problemas que en estos momentos sufren los trabajadores y las trabajadoras en materia de salud laboral son múltiples. Porque por un lado tenemos todos aquellos problemas que nosotros denominamos estructurales del mercado de trabajo que tienen una enorme influencia sobre la salud de las personas trabajadoras, como puede ser la inseguridad, la parcialidad no deseada, la desigualdad, la discriminación laboral, etcétera, etcétera. Y por otro lado, problemas que en estos momentos son problemas que hasta ahora han permanecido muy ocultos, pero que han empezado a salir a raíz de la pandemia, que son todos aquellos problemas de naturaleza psicosocial que en este momento el estrés, la ansiedad, el abatimiento emocional son enfermedades cada vez más prevalentes en nuestro país dentro de la población trabajadora y que vienen provocados en parte por la exposición a riesgos psicosociales que, en nuestra opinión, no se están gestionando correctamente en las empresas. De hecho, las estadísticas sobre el consumo de psicofármacos en Castilla y León y en España nos están alertando del notable incremento del consumo de sustancias psicotrópicas entre la población trabajadora española, precisamente para aliviar los efectos que estos riesgos de naturaleza psicosocial y estas enfermedades están empezando a causar sobre la población.
Bien, y ahora especificando un poco más, yendo un poco más en concreto a lo que es pues, la temática de nuestras jornadas, queremos conocer más en detalle y desde tu punto de vista, ¿cuál es la problemática actual en el retorno al trabajo efectivo y saludable tras una baja por incapacidad temporal?
Bueno, pues el principal problema es que el retorno al puesto de trabajo no se realiza con las necesarias adaptaciones que las condiciones psicofísicas del trabajador requieren. Porque hay que considerar que cuando el trabajador se incorpora, sobre todo tras una baja de larga duración, que son las que realmente están entrañando un enorme problema de cara a la reincorporación, lo hacen con un estado de salud distinto. Y esto hay que considerarlo, porque el trabajador puede haberse recuperado de la enfermedad, pero su estado de salud, las condiciones en las que se incorpora son distintas. Y la mayor parte de las veces el trabajador se incorpora al mismo puesto de trabajo y con las mismas condiciones de trabajo que antecedieron a la baja médica, cuando puede tratarse incluso de condiciones que bien provocaron la patología por la cual ha estado de baja o bien la agravaron, o incluso que estas condiciones de trabajo resulten incompatibles con su nuevo estado psicofísico. En estos casos, lo que nosotros vemos es que el retorno no se lleva a cabo con pautas de actuación adaptadas a las necesidades específicas de los trabajadores afectados, pero tampoco se realiza la adaptación atendiendo a las necesidades de la propia empresa. Y esto está dando lugar a múltiples desajustes entre las capacidades del trabajador para realizar esa actividad laboral que venía desarrollando con los requerimientos del puesto de trabajo. Esto al final lo que genera es o afecta fundamentalmente a la estabilidad emocional del trabajador, a su productividad y, por tanto, también impacta sobre la competitividad de las propias empresas. Nosotros lo que vemos es que muchas veces las adaptaciones que se están llevando a cabo, cuando se llevan a cabo, que no es siempre, son adaptaciones muy improvisadas, adaptaciones además desbalazadas, que vienen de la mano del médico de trabajo del servicio de prevención, pero que no interviene la parte técnica del servicio de prevención. Por tanto, suelen ser adaptaciones que ni son permanentes ni en la mayoría de los casos suelen ser estables.
Entonces, más específicamente, ¿qué deberían considerar tanto empresas como trabajadores y trabajadoras para hablar propiamente de retorno al trabajo efectivo y saludable? Es decir, ¿qué características implican los términos efectivo y saludable en este retorno al trabajo?
Bueno, nosotros desde UGT entendemos que el retorno al trabajo no es un problema únicamente de las personas trabajadoras y de las personas empresarias. Creemos que es un problema estructural donde intervienen distintos actores, por lo que la solución sería implantar políticas públicas coordinadas entre la autoridad laboral, los servicios de prevención, la inspección médica y el propio INSS. Políticas que tienen que abarcar desde lo sanitario a lo prestacional, lo laboral y, por supuesto, también lo preventivo. Cuando hablamos de qué entendemos por retorno al trabajo efectivo y saludable, lo que queremos decir es que la vuelta al trabajo debe hacerse con garantías, tanto para los trabajadores como para las propias empresas. Volver con garantías para los trabajadores implica que van a retornar a un puesto de trabajo cuyos requerimientos son compatibles con el estado psicofísico del trabajador. Y para las empresas significa que el trabajador retornado va a desarrollar su actividad con un grado de rendimiento adecuado. Claro, para que esto sea así, nosotros creemos que tiene que haber un cambio de mentalidad en las empresas, ¿no? El empresariado debe concebir que la adaptación es una manera de facilitar una mejor y más adecuada prestación de servicios por parte del trabajador y una mayor protección prevencionista. Tiene que verlo como una inversión y no como un gasto. Para nosotros, la incorporación laboral, reincorporación laboral efectiva y saludable es incorporarse con garantías para todas las partes.
Bien, como comentas, para conseguir el éxito en el retorno al trabajo es necesario realizar una serie de adaptaciones en función de las características de las personas, también del puesto, de sus requerimientos y capacidades. De forma general, ¿cómo pueden realizarse estas adaptaciones de forma adecuada? Es decir, ¿se cuenta con algún ya protocolo, procedimiento establecido, general, alguna guía a la que las empresas, entidades puedan acudir para realizar estas adaptaciones?
Bueno, en primer lugar, me gustaría señalar que la adaptación El retorno al puesto de trabajo no se soluciona solamente con la adaptación del puesto de trabajo. La adaptación del puesto de trabajo, con ser una medida absolutamente necesaria, no es suficiente para garantizar un retorno seguro y saludable. A lo que es una adaptación, deben acompañarle otras medidas de carácter más transversal y que deben de formar parte de esa política pública de retorno al trabajo a la que me he referido antes. Si nos centramos exclusivamente en las adaptaciones de puesto, propiamente dichas, para que estas adaptaciones sean viables, lo primero que se tiene que hacer es realizar un análisis que nos permita conocer las cargas y las exigencias psicofísicas de los puestos de trabajo. En este sentido, lo razonable es que la empresa cuente con el asesoramiento del servicio de prevención y que evalúe las exigencias del puesto de trabajo, estableciendo el nivel de esfuerzo que requiere la tarea, determinando el perfil ocupacional de dicho puesto y, por supuesto, revisando la evaluación de riesgos, que es imprescindible en estos casos. En estos casos, la evaluación de riesgos es la clave, el epicentro de la adaptación al puesto. Si la reincorporación se produce tras una baja por enfermedad mental, pues lo que habrá que realizar será un análisis o un estudio de carga mental, tomando en este caso como referencia, naturalmente, la evaluación de riesgos psicosociales del puesto de trabajo. Con esta información, la empresa tendrá las bases para poder orientar la adaptación del puesto o bien aconsejar el cambio de puesto si es que la adaptación no fuera posible o fuera insuficiente, porque esta información lo que nos va a hacer es alertar sobre la peligrosidad que determinadas condiciones de trabajo pueden tener sobre el trabajador retornado. Y precisamente esas condiciones de trabajo serán sobre las que hay que intervenir para garantizar que el retorno sea seguro y saludable. Y respecto a si se cuenta ya con algún programa, algún procedimiento relacionado con este tema, empieza a haber algunas experiencias al respecto.
Cuéntanos, Laura, también un poco en sintonía con lo anterior, ¿contamos con algún programa, subvención del gobierno de las autoridades para favorecer este proceso? ¿O qué tipos de ayudas hay o no hay, son necesarias para favorecer este proceso de reincorporación efectiva y saludable?
Bueno, que yo sepa, a nivel estatal, dentro de la cobertura de accidentes de trabajo que las mutuas desarrollan de forma gratuita a favor de sus empresarios asociados, que es lo que se denomina el plan de actuación de las mutuas con cargo a cuotas, se desarrolla un programa de asesoramiento a pymes para la adaptación de puestos de trabajo, pero solamente en aquellos casos en los que se trate de trabajadores accidentados o con patologías de origen profesional. No cubre el asesoramiento para la adaptación de puestos de trabajo en aquellos trabajadores retornados por contingencias comunes. Hasta donde yo sé, también algunas comunidades autónomas sí que han puesto en servicio algunas líneas de subvención, pero dirigidas principalmente a personas trabajadoras con discapacidad. Yo sí que considero que podría ser interesante diseñar líneas de ayuda que favorezcan los procesos de adaptación en los casos de trabajadores retornados tras bajas de larga duración. Podría ser una solución bastante interesante, pero puede haber también otras ayudas, bien sea por excepción de cuotas o por reducción de cuotas a seguridad social, que también podrían tener un cierto éxito.
¿Qué sucede ante patologías psiquiátricas, oncológicas y musculoesqueléticas, que son las más comunes, que originan esas bajas de larga duración, que en muchas ocasiones se deben reincorporar a un puesto cuyos requerimientos son los mismos al estado psicofísico previo a la incapacidad temporal y que en muchos casos esa incorporación no se realiza al 100% de sus capacidades?
Bueno, pues en muchos casos lo que implican son recaídas, sobre todo en las lesiones musculoesqueléticas y en las enfermedades mentales. Cuando se producen las recaídas, el trabajador y la empresa vuelven a entrar en ese bucle tan perverso que es enfermedad, incapacidad temporal y mucho sufrimiento, ¿no? Pero en otros casos, lo que esto implica es el despido del propio trabajador. Porque cuando el trabajador no se incorpora al 100%, Y la exigencia de rendimiento es del 100%, pues probablemente la empresa empiece a cuestionarse que este trabajador no le resulta rentable y que la solución más idónea en este caso es aplicarle un despido por ineptitud sobrevenida. En cualquier caso, lo que supone tanto para la empresa como para el trabajador, como para el propio sistema de seguridad social, es una enorme carga económica y mucho sufrimiento también.
Entonces, ¿podríamos considerar que existe una situación de desprotección sufrida por los trabajadores y trabajadoras al retornar a su puesto de trabajo tras una baja de incapacidad temporal, si este retorno se realiza de forma efectiva y saludable?
Bueno, en cierto modo sí, ¿no? Fíjate que cuando el trabajador recibe el alta médica, debe incorporarse al puesto de trabajo de manera inmediata, lo tiene que hacer sin transición alguna. No tenemos que olvidar que el alta médica laboral no es sinónimo de recuperación plena del estado de salud del trabajador. Un alta médica laboral no es más que una declaración administrativa de presunción de capacidad laboral compatible con el desempeño laboral, sin perjuicio, naturalmente, de que el trabajador siga requiriendo asistencia sanitaria o tratamiento médico. De hecho, en muchas ocasiones se produce el alta laboral sin que se produzca un alta sanitaria. Es decir, el trabajador sigue en tratamiento médico. En muchos casos, además, el alta médica no es por curación, es por mejoría funcional. Por lo tanto, el trabajador no puede volver al 100% en rendimiento. Yo con esto quiero decir que el alta médica no garantiza una recuperación plena del estado de salud, pero sí que nos está obligando a incorporarnos de manera inmediata al puesto de trabajo. Pues bien, desde el momento en el que esta situación se produce, el sistema de protección social desaparece y el trabajador vuelve al puesto de trabajo y además con una exigencia del 100% del rendimiento. Es cuando yo antes planteaba que la empresa, en estos casos, puede considerar que no tiene por qué hacerse cargo de un trabajador que no va a rendir al 100% y puede incluso llegar a plantearse su continuidad en la empresa. Fíjate que el paradigma del desamparo lo encontramos en aquellos casos en los que la incapacidad temporal finaliza sin una declaración de incapacidad permanente y posteriormente se produce una declaración de no apto por parte del servicio de prevención. O lo que es lo mismo, es decir, la Seguridad Social le declara apto porque no le reconoce la incapacidad permanente, pero el servicio de prevención lo declara no apto. Nosotros consideramos que si no hay incapacidad quiere decir que no hay impedimento para el trabajo, y si hay impedimento para el trabajo significa que tiene que haber una incapacidad laboral, ¿no? En estos casos la situación de desamparo es total porque al trabajador le van a aplicar un despido por ineptitud sobrevenida. La empresa no puede mantener a un trabajador en un puesto de trabajo para el que ha sido declarado no apto. Por lo tanto, esta es una situación que habría que abordar con urgencia porque se produce una ruptura entre la lógica preventiva y la lógica protectora. Por tanto, en este caso, las administraciones y todas las entidades implicadas en este proceso de declaración de aptitud tendrían que colaborar estrechamente, tendrían que compartir información y tendrían que actuar de forma más sinérgica y, sobre todo, que sus decisiones fueran decisiones homogéneas para evitar que esta desprotección se produjera y dejara al trabajador en la estacada, ¿no? Que es como se le deja.
Por lo tanto, Laura, el sistema actual de apto o no apto que tenemos en la evaluación médica en situaciones de retorno al trabajo, ¿es realmente útil?
No, bueno, no completamente. Yo, por lo que digo, en ocasiones se producen discrepancias en las propias declaraciones de aptitud. Hay que tener en cuenta que los servicios de prevención no tienen criterios homogéneos de cara a declarar la aptitud de un trabajador. Nosotros encontramos que frente a situaciones similares se producen declaraciones de aptitudes completamente distintas. No hay un criterio homogéneo a la hora de declarar la aptitud del propio trabajador. Eso en los servicios de prevención. Y lo que decimos, no casa la declaración de aptitud del servicio de prevención con la declaración de aptitud del INSS, que es el que en un momento dado puede declarar la incapacidad permanente o no al trabajador que viene de un proceso de incapacidad temporal de larga duración. Por lo tanto, es un sistema que necesitaría probablemente de ciertos retoques para que casara perfectamente los criterios de unos con los criterios de otros.
Bien, y desde tu punto de vista, ¿cuál sería la forma más apropiada de abordar esta problemática, esta dicotomía? ¿Qué implicaría para las autoridades públicas y para las empresas privadas también?
Bueno, la forma más apropiada de abordar esta problemática es desarrollar una política integral de retorno al trabajo, una política integral y coordinada entre todos aquellos que intervienen en los procesos de salud y enfermedad del trabajador, es decir, empresas, servicios de prevención, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, servicios públicos de salud y el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social. Todas estas entidades, todos estos sujetos debieran de intervenir en perfecta sintonía y tendrían que contar para ello con procedimientos o protocolos estandarizados. También necesitamos contar con un soporte normativo adecuado que dé amparo a este marco de colaboración necesaria entre todos los agentes que intervienen. Por otro lado, es muy importante, hay que crear conciencia social, hay que crear una conciencia social mucho más generalizada, ¿no? Fíjate que las políticas de retorno al trabajo representan una ventaja competitiva para las empresas, pero también para la propia seguridad social, porque gestionar el retorno al trabajo desde la seguridad social reduce el gasto de la incapacidad temporal por recaídas y, por tanto, contribuye a la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Por lo tanto, el retorno laboral debería ser objeto de gestión por la propia seguridad social en el marco de la gestión de la incapacidad temporal.
Bien, ¿y qué deberíamos tener en cuenta a la hora de adaptar este procedimiento a las distintas empresas? Considerando que pueden haber grandes empresas, medianas empresas, pequeñas organizaciones, que lógicamente este proceso de incorporación puede ser diferente en función de las características de la propia organización.
Bueno, a ver, todas las empresas con independencia de su tamaño tienen la obligación de garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras. Esto lleva implícito el desarrollo de una serie de actuaciones preventivas clave entre las que se encuentra cuidar de la salud de los trabajadores retornados. Nosotros somos conscientes de que las pymes se enfrentan, por lo general, a mayores dificultades en relación a la gestión preventiva de estas empresas, ¿no? Más dificultades que las de mayor tamaño. Normalmente las estructuras de las pymes son mucho más simples, no cuentan con departamentos de recursos humanos, no cuentan con órganos de representación específica, es muy importante. Los delegados y las delegadas de prevención en las políticas de retorno al trabajo dentro de las empresas son un elemento clave facilitador del retorno. Y las pymes tampoco cuentan en general con medios económicos suficientes como para poder desarrollar una política preventiva de retorno integrada en la gestión empresarial, que es a lo que tendríamos que tender, ¿no? Pero las pymes sí presentan una serie de ventajas para poder construir de manera natural y sencilla un sistema que favoreciera el retorno de los trabajadores afectados por incapacidades temporales de larga duración. No hay que olvidar que las pymes, para ciertos aspectos, son mucho más flexibles, tienen una mayor agilidad para adaptarse a las nuevas necesidades, la comunicación entre los miembros que forman parte de la organización es más fluida, y, por tanto, la cooperación normalmente en estas pequeñas unidades productivas suele ser más viable y más fructífera. Lo que hay que considerar es que estas pequeñas unidades productivas, a la hora de implantar procedimientos de retorno al trabajo, tienen que contar necesariamente con el asesoramiento adecuado de sus servicios de prevención. Y a la hora de diseñar e integrar un procedimiento de retorno al trabajo, hay que hacerlo considerando las realidades y las necesidades de la propia empresa. Por tanto, el procedimiento tiene que ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a estas realidades y tiene que ser un procedimiento que no le suponga una carga añadida a la gestión empresarial. Pero se puede hacer. Nosotros conocemos experiencias, pocas, es verdad, pero alguna, en la que se puede hacer, se puede incorporar una política de retorno al trabajo en las pequeñas y medianas empresas.
Bien, en relación a esto que en último nos has comentado, estas experiencias que conoces sobre esas políticas de retorno al trabajo, cuéntanos, Laura, ¿qué les dirías a las empresas o a los responsables de gestión de personas para mejorar la salud laboral de sus trabajadores y trabajadoras, tanto a nivel general como también a nivel específico en el ámbito de la reincorporación efectiva y saludable al trabajo tras una baja de larga duración?
Bueno, yo lo primero que les diría es que invertir en seguridad y salud en el trabajo es una inversión. Hay estudios ya que ponen de manifiesto que por cada euro que se invierte en seguridad y salud el retorno es de 2,5 euros. Por tanto, todo aquello que todas esas inversiones que se dirijan a mejorar la seguridad y salud en el trabajo, le reportarán una rentabilidad a la empresa de 2,5. En cuanto al retorno, bueno, pues yo les diría que de la misma manera que gestionan el absentismo, es necesario que empiecen a integrar la gestión del retorno dentro de su gestión preventiva. Cuando incorporan políticas de este tipo, a la empresa lo que le va a generar es que, por un lado, le va a permitir preservar trabajadores muy valiosos y experimentados. Va a reducir el riesgo de futuros procesos de incapacidad temporal por recaídas y, por tanto, se va a reducir el coste asociado a estos procesos de incapacidad temporal. Va a garantizar un buen mantenimiento de su productividad. Va a mejorar su clima laboral y, por lo tanto, va a aumentar el rendimiento de sus trabajadores. Bueno, yo en definitiva lo que les diría es que es una inversión con un retorno muy considerable traducido en términos de mejora de la competitividad y también mejora la reputación social de las empresas.
Y ahora poniéndonos en la otra parte de la situación, de la problemática, ¿qué le aconsejarías a las personas que se encuentran en una situación de retorno al trabajo tras una baja por incapacidad para mejorar su situación? Es decir, ¿qué consejos les podríamos dar a la hora de que consideren su vuelta a trabajo? ¿Qué cosas tienen que tener en cuenta para saber que está en un puesto que cuida de su salud, que está acorde a sus capacidades, etcétera?
Bueno, yo lo primero que les diría es que volver al trabajo después de mucho tiempo de haber estado en una situación de incapacidad temporal implica de alguna manera que tiene la posibilidad de retomar su vida y encontrarse nuevamente con su grupo de iguales, que es muy importante porque al final el retorno también favorece el desarrollo personal y el bienestar del trabajador. Incluso el propio trabajo muchas veces incrementa las posibilidades de que se produzca una recuperación integral de su estado de salud a todos los niveles, a nivel físico, a nivel psíquico y a nivel emocional. Pero claro, que es todo un reto y que para poder enfrentarse a este reto el trabajador necesita apoyos. Yo le diría que se asesore, que se informe y que después actúe. Y que actúe reclamando y exigiendo la adaptación del puesto de trabajo a sus condiciones psicofísicas, que es lo que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La adaptación al puesto de trabajo es un derecho que forma parte del conjunto de obligaciones que tiene la empresa dentro del marco de la prevención de riesgos laborales. Que busque apoyos. Si cuenta con delegados de prevención, el delegado de prevención en este caso es un aliado de incalculable valor. El delegado de prevención es la persona que puede velar porque el proceso de adaptación, porque el proceso de retorno al puesto de trabajo se realiza con las necesarias garantías y que la adaptación se va a producir de manera segura y saludable, que es lo que nosotros creemos que se tiene que dar. Es lo que le diría al trabajador.
Pues Laura, sin duda ha sido un auténtico placer compartir estos minutos contigo y sobre todo agradecerte tu tiempo y sobre todo el habernos acompañado en el día de hoy con esta entrevista tan interesante sobre el retorno al trabajo y la problemática actual que supone.
Yo, muchísimas gracias a vosotros, agradeceros que estéis abordando esta problemática que las organizaciones sindicales, UGT en concreto, llevamos ya muchísimos años poniendo en el foco de la atención tanto de los poderes públicos como de las propias empresas. Y bueno, pues os felicito por la iniciativa que habéis tomado y os deseo mucho éxito en vuestro proyecto.
Muchísimas gracias, Laura. Como bien has dicho antes, sin duda esto es una suma de esfuerzos que entre todos convergemos en un único punto, que es el de mejorar la salud y el bienestar de las personas trabajadoras a nivel nacional.
Bien, que así sea entonces. Gracias.
A ti, Laura. Un placer.
Igualmente, hasta luego.
En el día de hoy nos acompaña Gema Cano de la Casa, técnica superior de prevención de riesgos laborales en OTP Prevención. Hola Gema, buenas tardes y bienvenida a nuestro programa. Gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes, Adrián. Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, vamos a comenzar conociéndote un poco más. Como sabemos, eres técnica superior de prevención de riesgos laborales en OTP. Háblanos un poco más sobre esto. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a ello y qué funciones llevas a cabo en tu trabajo habitualmente?
Bueno, pues yo soy técnica de prevención desde hace 20 años, más o menos. He trabajado, bueno, toda mi trayectoria profesional en OTP. Y bueno, y de entre las funciones que realiza un técnico o una técnica de prevención, pues se encuentran la realización de evaluaciones de riesgos, una vez visitadas las instalaciones y vistas las instalaciones y los puestos, pues realizamos las evaluaciones de riesgos, los planes de emergencia, estudios de ruido, de iluminación, de estrés térmico, damos formación a los trabajadores y las trabajadoras en función del puesto de trabajo que tienen. Y también acompañamos o asesoramos a las empresas en todo aquello que puedan necesitar de cara al cumplimiento de la ley. Al cumplimiento de la ley y un paso más allá, ¿no? Hacia la mejora del bienestar de los trabajadores y de las trabajadoras.
Bien, Gema, nos gustaría conocer desde tu perspectiva, de forma general, ¿qué medidas preventivas son las que se ponen más en marcha, actualmente más se emplean?
Bueno, pues a ver, esto va a depender mucho del sector, de la actividad de la empresa y también un poco del tamaño. La medida básica para mí desde el campo de la prevención es la formación. La formación de los trabajadores a todos y de las trabajadoras a todos los niveles y de la formación también de mandos intermedios, de gerencia, etcétera. Pero bueno, como medidas puede estar también, por ejemplo, la entrega de equipos de protección individual, la protección de equipos de trabajo, de máquinas, la mejora de las condiciones de los puestos. Es decir, medidas hay muchas, pero sí que es verdad que, a ver, nosotros lo que siempre decimos es que lo ideal es que cada empresa empiece a trabajar en aquellas cosas que les están generando un mayor riesgo, donde más probabilidades existe de que se produzca, pues se pueda producir un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. ¿Que dentro de esas medidas puede estar, por ejemplo, la formación, la entrega de EPIs, etcétera? Sí, pero siempre que se ponga el foco en aquello que vaya a generar más o que pueda generar más daño al trabajador o a la trabajadora.
Bien, como sabemos, la figura de prevencionista en el trabajo tiene muchas funciones, como por ejemplo, pues promover acciones preventivas, entre otras. ¿Hasta qué punto es necesario el puesto de trabajo de prevencionista en la actualidad?
Bueno, a ver, la ley que tenemos es del año 95, es decir, que llevamos muchísimos años con una ley que, bueno, pues que estableció unos mínimos y que a partir de la cual se han desarrollado reales decretos y otras normativas que lo han desarrollado. El problema es que hay mucho desconocimiento en cuanto a todo lo que tiene que ver con el campo de la prevención. Desgraciadamente no es un campo donde, digamos, atractivo, ¿vale? Por ejemplo, la calidad o la calidad es un campo mucho más, ha tenido más auge y más, bueno, tiene más como una visión más enriquecedora para las empresas. Pero claro, el problema es que aquí en prevención estamos hablando de salud de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, que las empresas tengan un técnico de prevención, bien sea externo, a través de una empresa externa, o bien interno, es algo necesario porque la ley obliga al cumplimiento de la ley de prevención y de toda la normativa que viene después. Entonces, tener un asesor que te vaya guiando, bueno, pues hace falta en la mayoría de las organizaciones, porque bueno, pues porque hay un desconocimiento importante y luego porque ese asesor al final lo que va a hacer es un poco intentar hacerle ver a las empresas o las organizaciones dónde está la prioridad a la hora de trabajar. O sea, la prioridad me refiero a qué medidas son más importantes que otras, etcétera. Es decir, que podamos trabajar viendo los mayores riesgos y buscando medidas primero para esos riesgos, digamos.
Y en relación a esto que has comentado, una cuestión que me surge, porque con otros compañeros, con otras compañeras de la misma, del mismo sector, hemos estado hablando ya y están de acuerdo en coincidir que, si bien es cierto que ha habido un cambio de mentalidad importante en cuanto a considerar la prevención de riesgos laborales como una necesidad y como una inversión, no solo como un gasto, ¿hasta qué punto consideras tú que todavía es necesario seguir avanzando dentro de este ámbito? Es decir, de hacer que las empresas vean que es necesario cuidar de la salud de sus personas trabajadoras.
Bueno, a ver, se ha avanzado mucho, pero desde mi criterio, desde mi punto de vista, no lo suficiente para los años que llevamos con una norma, con una ley marco, digamos, a partir de la cual se ha desarrollado el resto de normativa. Sí es cierto que se han concienciado un gran número de empresas se han concienciado de la necesidad de proteger al trabajador, pero sigue habiendo muchas organizaciones que no ven un riesgo en su actividad. Incluso hay muchas organizaciones que asumen que en su organización van a pasar cosas. Y eso es un problema, porque si partimos de que en mi organización van a pasar cosas porque esta actividad es así, por ejemplo, entonces ya estamos poniendo una barrera a poder buscar medidas que eviten esos riesgos. Y sigue habiendo una parte de tejido empresarial que sigue pensando así. Entonces ahí sí que creo que es muy importante varias figuras o agentes sociales, pero es muy importante la figura del técnico, de la técnica de prevención en cuanto a que la empresa confíe en que está haciendo el trabajo y que es un buen asesor o una buena asesora y en concienciar de alguna forma o sensibilizar a las empresas de esta necesidad. No solo para evitar los daños, sino, supongo que te lo habrán comentado, pero el tener trabajadores que quieran venir a trabajar, pues al final influye en la productividad de la propia organización.
Bien, y en relación con las formaciones que nos has comentado antes, que se imparten, ¿cada cuánto tiempo se suelen impartir estas formaciones? ¿Consideras que es suficiente ese periodo o se debería ampliar o modificar?
Bueno, aquí hay un caballo de batalla importante porque la ley de prevención no establece una temporalidad. Es decir, la ley habla de que tiene que haber una formación inicial y periódica y que la formación tiene que ser teórico-práctica, suficiente y adecuada. Y ahí está. Es cierto que ha habido convenios colectivos que han desarrollado unas formaciones específicas con unas horas específicas y es cierto que hay determinadas materias, por ejemplo, como puede ser las carretillas elevadoras, donde también hay una norma UNE que nos orienta con el tiempo. Pero no hay nada más, es decir, no se establece cada cuánto tiempo hay que dar la formación, no se establece para cada puesto de trabajo, por ejemplo, qué formación tiene que haber, como sí que pueden establecer, por ejemplo, el convenio de la construcción o el convenio de metal. Entonces, muchas veces aquí nos movemos a criterio técnico y a criterio de inspección de trabajo y, en nuestro caso, en la Comunidad Valenciana, de Invasat. Es decir, bueno, hemos ido avanzando con los años y lo que pedían hace 10 años no es lo que están pidiendo ahora. Desde mi punto de vista, si la empresa es proactiva, nosotros intentamos mínimo impartir una formación al año, mínimo. Me refiero, si la empresa acaba de crearse, pues a lo mejor hace falta más formación, pero si es una empresa que ya lleva años, intentamos que por lo menos una vez al año se dé una formación y que vayan siendo formaciones distintas. ¿Por qué? Porque si no, al final el trabajador o la trabajadora le estás hablando de lo mismo, ya estuve aquí el año pasado y desconecta. Entonces, hay que intentar también hacerlo un poco atractivo para ellos como para nosotros lo mismo.
Bien, continuemos ahora un poco con el tema que nos aborda para nuestras jornadas del 28 de noviembre sobre reincorporación, sobre retorno al trabajo efectivo y saludable. Y una duda que quiero consultar contigo es, de tu perspectiva, de tu experiencia profesional, ¿consideras que las empresas tienen claro lo que es necesario en la reincorporación efectiva de sus trabajadores?
No. La respuesta es no, además con rotundidad. Hay un gran desconocimiento por parte de las organizaciones en cuanto a qué hacer cuando un trabajador o una trabajadora se incorpora tras una baja de larga duración. ¿Por qué? Porque en teoría, le están dando el alta en la seguridad social se le está dando el alta a un trabajador o una trabajadora, con lo cual, bueno, en principio, de inicio se encuentra bien. Luego habrá que hacer el reconocimiento médico y habrá que ver. Pero No se, de hecho, nosotros muchas veces no nos enteramos de que ha habido una reincorporación de un trabajador o una trabajadora, precisamente porque la empresa en muchas ocasiones ni siquiera sabe que tiene que decirnos, oye, que se ha incorporado este trabajador o esta trabajadora después de 6 meses o después de 1 año. Sí que tenemos un poco más controlados los casos, por ejemplo, donde ha habido un accidente de trabajo. ¿Vale? Si ha habido un accidente de trabajo, sí que, bueno, pues como hay una relación más directa para tratar todo el tema, pues sí que nos suele llegar esa información y solemos asesorar a la empresa de cómo lo tiene que realizar. También es importante aquí la función la función del técnico de la técnica de prevención, porque, a ver, ellos nos lo tienen que comunicar, pero previamente tienen que saber que nos tienen que comunicar esas situaciones. Y en ese sentido sí que se está haciendo por parte de los servicios y las sociedades de prevención un trabajo de asesoramiento previo. Es decir, a través de circulares, a través del trato directo con el técnico o la técnico que tenga asignado, se intenta informar de, ojo, si se produce una de estas situaciones, llámame. Luego yo ya te explicaré todo lo que hay que hacer, porque hay que hacer una serie de cosas. Y también es cierto que a través de, pues por ejemplo, ahora del INVASAT hay una campaña ahora mismo abierta sobre este tema. Entonces, a las empresas que por criterio de la administración les ha tocado, se les ha asesorado respecto a todo eso, por ejemplo. Pero bueno, vamos muy despacio. Ahí hay mucho campo de trabajo para que todas las empresas sepan qué hay que hacer en estos temas. Y también aprovecho para comentarte que estas jornadas que se organizan desde la universidad vienen muy bien para un poco dar a conocer qué situación existe y casos donde se está trabajando bien en ese sentido.
Bien, en relación a esto último que comentas, ¿has vivido algún caso en el que la reincorporación del trabajador, de la trabajadora, no haya sido efectiva? Bien sea por expectativas de la empresa o por las condiciones de la propia situación de la persona trabajadora.
Sí, de hecho creo que, a ver, no tengo estadísticas, pero seguramente hay más casos en los que no se ha podido producir o no se ha podido realizar una buena reincorporación al puesto de trabajo. ¿Vale? Sí que hay muchas veces que esa reincorporación supone una reestructuración de todas las tareas de una empresa. Y claro, decirle a una organización que tiene que reestructurar todo para que esta persona se pueda reincorporar en condiciones de seguridad, pues bueno, hay empresas que lo asumen mejor y hay empresas que les cuesta más. Al final tenemos que pensar que las organizaciones buscan proteger la seguridad y salud de sus trabajadores, pero también buscan producir y sacar el trabajo que tienen que sacar en el día a día. Y luego, porque no solo hay que concienciar a la organización en la parte alta, sino hay que concienciar también a las personas que trabajan con esas personas que se están reincorporando al puesto de trabajo. Entonces, en muchas ocasiones, esto, por ejemplo, sería una buena formación para impartir en las empresas, el concienciar que cualquiera podemos estar el día de mañana en esa situación y que ser comprendidos, que también es a veces difícil, pues nos beneficia al final a todos.
Bien, Gema, siguiendo en esta línea de la reincorporación, ¿consideras que se ajusta bien el sistema actual existente para la evaluación en situaciones de retorno al trabajo? Es decir, el tema de apto o no apto que se suele dar por parte de los servicios sanitarios, ¿qué opinas al respecto?
Bueno, a ver, aquí cuando un trabajador se reincorpora al puesto de trabajo, lo que hemos comentado antes de que vale, se produce un alta en la seguridad social, en teoría el trabajador puede estar preparado para reincorporarse al puesto, pero bueno, puede pasar que cuando se produce la reincorporación, lo primero que hacemos o que se hace es la realización del reconocimiento médico, un reconocimiento médico muy específico con un aporte de la información o de las pruebas que el trabajador o la trabajadora considere que son importantes para que se haga una buena adaptación del puesto. Entonces, claro, normalmente esos actos suelen salir o pueden salir actos con restricciones, ¿vale? Entonces, ¿Dónde nos encontramos el problema? Pues lo que hemos comentado antes. Se produce el acto con restricciones, que no es en sí... Bueno, se produce el acto con restricciones y vamos a ver cómo adaptamos el trabajo de esa persona con sus restricciones. Que no solo es eso la reincorporación de un trabajador, es decir, sí que creo que tendemos a pensar que, bueno, que se reincorpora, que le hago un reconocimiento médico específico, que sale un acto con restricciones y que busco cómo adaptar su puesto. Vale, eso está bien, pero es que también hay que ver, o desde mi punto de vista, habría que acompañar a esa persona, ¿vale? Acompañarla en el sentido de cómo se ha producido la reincorporación, si se encuentra cómodo o cómoda, si ha notado alguna dolencia adicional o nueva derivada de esa adaptación, si ha habido buena aceptación por parte de los compañeros y las compañeras. Todo eso, a lo mejor, la parte del apto o no apto, o a un apto condicionado con restricciones, es algo que sí que tenemos más trabajado desde las empresas, desde los servicios y las sociedades de prevención, pero el acompañar a esa persona durante los primeros meses para que la adaptación sea... pues sea lo más sensible y lo más cómoda posible para la persona que se reincorpora, esa parte está menos, la tenemos menos desarrollada, digamos.
Con toda tu experiencia, Gema, cuéntanos, ¿qué tipo de problemas son los que más frecuentan o más ves habitualmente en tu trabajo? ¿Podrías ponernos algún caso y sobre todo de cómo lo resuelves?
Bueno, pues a ver, en cuanto a la adaptación, un poco lo que hemos comentado de la falta de comprensión, ¿vale? Por parte de la organización en sí, que también de los compañeros cuando se realiza la adaptación. En cuanto a la parte de prevención, bueno, pues los problemas principales es lo que te he comentado anteriormente. Hay empresas, hay estructuras jerárquicas dentro de las organizaciones que todavía no entienden que cuidar al trabajador es importante. Entonces, bueno, si partimos de ahí, pues el trabajo en esas organizaciones está todo por hacer. Llega un momento en que yo muchas veces lo digo, que hay incluso una parte psicológica del trabajo del técnico de la técnica de prevención, porque con esas organizaciones hay que trabajar de una forma mucho más... bueno, más sensible, más estar más encima y bueno, y más convencer. Al final estamos convenciendo de una cosa que es un cumplimiento normativo, es decir, que resulta extraño que hay una norma que es obligatoria cumplirla y que tengamos que en algunos, no digo en todos, también hay está el lado totalmente contrario, que parece que aquí estamos solo, pero sí que es verdad que todavía sorprende que haya empresas que se planteen el cumplimiento de la ley de prevención cuando es algo que es una obligación legal.
Bien, en los casos en los que, como tú dices ahora, en los que las medidas no se terminan de aplicar, desde tu punto de vista como técnica de prevención, ¿qué es lo más frustrante a nivel de prevencionista?
Bueno, pues un poco lo que te he comentado, un poco es muy frustrante, ¿eh? De hecho, si hiciésemos una mesa redonda de técnicos y técnicas de prevención, sobre todo en los servicios de prevención ajenos, hay una parte de trabajo muy frustrante, porque al final yo creo que quien se dedica a esto es porque se lo cree. Y entonces si te lo crees y al final estás viendo una persona enfrente que sabes que está entrando por aquí y le está saliendo por aquí, pues bueno, pues te queda, pues sí, es frustrante ver que no, bueno, que no sé, que algo que para nosotros es tan claro, que tiene tantos beneficios a todos los niveles, por no hablar de luego la parte legal y jurídica de lo que te está protegiendo hacer las cosas bien, pues que no se ha comprendido, que no se ha visto así por determinados tipos de organizaciones, bueno, pues... Luego está, a ver, por quitar un poco, para no quedarnos con mal sabor de boca, está el caso contrario. Es decir, nosotros también tenemos, o yo en mi caso, tengo un nivel de satisfacción muy elevado cuando veo que las empresas no solo cumplen la ley, sino que mejoran el bienestar de los trabajadores muy por encima de lo que establecen los preceptos legales. Incluso empresas que lo que les propones, bien justificado y bien motivado, lo hacen. pero ya no te hablo de propuestas de cumplimientos legales, sino de más, de ir a más, de ir a continuar trabajando en la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores. Entonces, está también esa parte que es sobre todo en la que nos apoyamos cuando tenemos la otra parte de frustración.
Como curiosidad, ¿cuál crees que podría ser ese elemento que diferencia a esa mentalidad entre empresas que van más allá de lo que dice la ley de prevención de riesgos y aquellas empresas en que ni siquiera casi la cumplen? Es decir, ¿cómo puede ser que unas empresas puedan darse cuenta de sus beneficios y otras no consigan ver lo que implica la prevención de riesgos laborales?
A ver, yo creo por un lado que es la visión que se tiene de, no, a mí no me gusta llamarlo así, ¿vale? Ni me gusta llamarlo recurso humano ni capital humano, pero la visión que a veces, la visión empresarial, creo yo, que a veces se tiene de las personas, los colaboradores o las colaboradoras que tenemos en nuestra empresa, esa visión que nosotros tengamos de esas personas va a influir para que nosotros intentamos buscar un nivel de protección superior o no. Y luego, por otro lado, y esto es a nivel experiencial, yo me he dado cuenta que empresas que apuestan por innovación, por implantar las normas de calidad, de medio ambiente y de prevención de una forma integrada, las empresas que trabajan con otras empresas europeas que les exigen unos cumplimientos mínimos que son altos, todas esas empresas están mucho más motivadas y mucho más concienciadas al cumplimiento de la ley. ¿Vale? Y luego están las otras empresas que a lo mejor han sido sancionadas y entonces ya como ya saben lo que pasa, pues bueno, pues se suben a ese carro. No es la motivación ideal, pero bueno, pero lo que importa es que al final busquemos que el trabajador realice sus funciones de la forma más segura.
Bien, volviendo un poco al tema de la reincorporación, nos surge la siguiente cuestión. ¿Es posible o has experimentado una vez en el caso de que tras un periodo largo en el que el trabajador haya tenido que ausentarse por alguna enfermedad, haya habido después algún inconveniente por parte de su equipo de trabajo en la adaptación al puesto?
Sí, a ver, lo comentábamos antes, al final el trabajador o la trabajadora se está incorporando a un puesto de trabajo, donde otra persona va a tener que hacer determinadas tareas que no puede hacer. Por ponerte un ejemplo que es además muy, muy gráfico, si se reincorpora un trabajador o una trabajadora que no puede, por ejemplo, manipular cargas, esas cargas, en principio, alguien las va a tener que manipular. Lo ideal de aquí, pues que pensemos en que a lo mejor podemos introducir un medio mecánico de cargas que evite que nadie las tenga que manipular. Pero en aquellos casos en los que no vamos a poder meter utilizar un medio mecánico de cargas, claro, puede haber un trabajador o una trabajadora que diga, es que yo voy a tener que manipular el doble de peso del que tendría que manipular si esta persona lo hiciese. Yo creo que aquí es importante, bueno, dos cosas. Primero, intentar buscar medidas que no lleven, que no vayan en detrimento de otro trabajador. Pues, por ejemplo, lo que te he comentado, en vez de a lo mejor que otra persona manipule el doble de cargas, ¿por qué no buscamos la forma de que nadie tenga que manipularlas o de que el porcentaje de manipulación sea más bajo para todos? Esa persona no va a manipular, pero es que el resto también va a manipular menos. Primero, a lo mejor deberíamos pensar en buscar ese tipo de medidas que son organizativas, que pueden ser organizativas, que pueden ser, pues eso, medidas de implantación de sistemas de trabajo. Es la primera parte que deberíamos pensar, ¿vale? Porque al final es cierto que el trabajador o la trabajadora puede pensar que se le está perjudicando y es cierto que la persona que se reincorpora se siente mal, porque al final no dejan de ser compañeros y compañeras a las que tú, por tus circunstancias, no es que tú estás perjudicando, pero la organización les tiene que dar esa tarea porque tú no la puedes realizar. Entonces, y luego la segunda parte que creo que es muy importante aquí y que, bueno, aquí y en todo. Yo antes te hablaba de la formación y otra cosa de las que defiendo porque creo que es muy importante y no cuesta dinero y mejoraría mucho las condiciones de los trabajadores en muchos sentidos, es la comunicación. Es decir, muchísimas veces se reincorpora un trabajador, una trabajadora. A ver, está claro que no hay que dar detalles, está claro que hay una ley, o sea, hay una protección de los trabajadores en cuanto a sus datos personales, etcétera. Pero sí que hay que transmitir de alguna forma los motivos, la esencia del motivo por el que se hace esa adaptación. ¿Vale? Y a lo mejor también, pues, explicar si se han intentado hacer otras medidas previas a la decisión final. No sé, un poco explicarle al trabajador por qué la decisión final es esta y no otra. Porque cuando no conocemos, desgraciadamente tendemos a pensar siempre en lo peor. Entonces, si no conocemos por qué se está produciendo esto, pues al final nuestra cabeza va a hacer una pelota de posibilidades y todas van a ir negativas hacia mí, que al final está generando una situación tensa entre personas del mismo equipo en este caso. Entonces, bueno, pues eso, busquemos formas, si puede ser que no perjudiquen a, que no perjudiquen a otros trabajadores. No me gusta decir perjudiquen tampoco, pero bueno, es que al final se ve así un poco. Entonces, busquemos formas de organizar el trabajo que vayan en mejora de todos, incluido de ese trabajador o esa trabajadora que se reincorpora, pero aparte, seamos transparentes sin invadir la intimidad de nadie en por qué estamos haciendo una actuación y no estamos haciendo otra.
Genial, Gema. Y ya por último, me gustaría lanzarte dos últimas cuestiones. La primera, ¿qué le aconsejarías a una persona que se va a reincorporar tras una baja temporal para que este proceso sea más fácil y llevadero?
A una persona que se va a reincorporar. Bueno, a ver, pues lo primero que le... A ver, que haya una comunicación muy fluida con la empresa, que se intente, que intente pedir... Bueno, no pedir, es que tampoco es pedir, que se busque ese acompañamiento, ¿vale? Que bueno, pues que se a lo mejor se hagan reuniones cada semana, cuando se establezca para ver cómo va esa adaptación, que el trabajador o la trabajadora que se reincorpora pueda, comentar cómo está realizando la adaptación, si se encuentra cómodo, si no se encuentra cómodo o cómoda. Y luego, bueno, pues que se apoye también en los compañeros. Es decir, que, bueno, pues que no se vea como algo... Bueno, pues cuando haya una persona que se reincorpora después de una baja de larga duración, esa baja no se ha producido porque esa persona ha querido. Se ha producido porque esa persona o ha tenido una enfermedad o ha tenido un accidente de trabajo que le han obligado a estar de baja. Entonces, bueno, pues yo creo que es importante hacerlo ver a los demás. Sí que es cierto que pero cuando muchas veces se producen esas reincorporaciones, el trabajador o la trabajadora se queda un poco como, ¿qué hago? Aviso a la empresa, me reincorporo ya, pero cuando llegue, ¿qué? Entonces, ahí también es importante que, desde mi punto de vista, que ese trabajador o esa trabajadora pueda solicitar incluso una reunión con el servicio, con la sociedad de prevención con la que trabajen, para que le asesore. Es decir, te vas a reincorporar, mira, vamos a hacer primero el reconocimiento médico, lleva todos los informes que tú creas necesarios para que el médico evalúe con todos los datos posibles. Luego vamos a ver si salen actos con restricciones. Ahora han salido actos con restricciones, vamos a intentar adaptar el puesto con la empresa. Es decir, que todo el proceso, ese trabajador o esa trabajadora pueda ser conocedor o conocedora. También puede pasar que la adaptación se haga y la adaptación no sea correcta, ¿vale? A nivel para el trabajador o la trabajadora que se reincorpora o incluso a nivel productivo de la empresa. Bueno, pues siempre se puede... Es bueno tener la posibilidad de oye, esto no está saliendo como pensábamos, vamos a ver cómo podemos trabajar. Esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta reincorporación no es... Es algo que va a ir, que está vivo, digamos, el trabajador o la trabajadora puede ir mejorando, se puede a lo mejor cuando se vuelve a hacer el reconocimiento médico no salen las mismas limitaciones, es algo que no tenemos que considerar como que es algo estanco, pero sí que es importante que ese trabajador o esa trabajadora se vea asesorado y se vea apoyado por parte de la empresa o de la organización, por parte del servicio de prevención, que doy por hecho que lo tienen todas. Y bueno, y también, por supuesto, por parte de los representantes sindicales y si tienen en esa empresa, por supuesto.
Y ya para finalizar, Gema, la misma pregunta, pero desde el punto de vista de las empresas. Es decir, ¿qué les aconsejarías a las organizaciones para facilitar ese proceso de incorporación de sus trabajadores y trabajadoras?
Bueno, pues lo primero que les aconsejaría es que nos llamen. Eso lo primero. O, bueno, sí, que nos llamen para asesorarse en qué tienen que hacer. Es decir, nosotros siempre decimos que llámame por exceso en lugar de por defecto. Prefiero que me llames más de lo necesario, porque puede ser que algo que no le demos importancia luego la tenga. Entonces, bueno, pues que nos lo comuniquen, porque nosotros les podremos asesorar en cómo realizar esa reincorporación. Y sobre todo, que esta reincorporación y esta adaptación y este acompañamiento al trabajador o a la trabajadora que se reincorpora se vea como una inversión, ¿vale? No como algo, ahora tengo que reestructurar, ahora tengo que... No, que se vea como una inversión hacia el futuro.
Pues, Gema, muchísimas gracias por tu visita a nuestro programa, por estar aquí con nosotros. Ha sido un auténtico placer y, sobre todo, muy, muy enriquecedor todo lo que nos has contado. Muchas gracias por habernos acompañado en Talento y Salud.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y ya hemos terminado el tiempo para el programa de hoy. Desde los micrófonos de Radio UMH, nos despedimos con un fuerte abrazo. Adiós y hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.